En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Big Data Sports. Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
Deportivo La Guaira, un club tecnológico.
Estamos aquí en un episodio muy especial de Big Data Sports. Quienes nos siguen saben que estamos todo el tiempo atentos a lo que está pasando con el fútbol, con los clubes en la región. Y sabíamos que había algo interesante, hemos detectado algo interesante para poder comentarles con relación al club Deportivo La Guaira, un club que está, un club joven por empezar, que está viviendo un momento muy dulce con su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y también porque está trabajando de una manera muy especial en los conceptos de innovación y tecnología. Y nos parece una gran ocasión poder justamente presentarles este caso y conocer un poco más también, por qué no, de todo lo que puede ofrecer el fútbol venezolano. Para eso estamos con Vicente Suano, que es director general de Deportivo La Guaira. También nos acompaña Luis Miguel Colmenares, que es cofundador de la consultora Smart Play. Bienvenidos a Big Data Sports. En primer lugar, Vicente, es un placer tenerte aquí. Y bueno, ya estamos conversando. Gracias por estar.
No, el placer es todo mío, Marcelo. Le confieso que soy un oyente de su podcast. Continuamente lo escucho porque entrevista siempre a personalidades importantes dentro del mundo del fútbol. Así que qué honor estar aquí presente en este podcast. Y por supuesto, saludos también a Luis, amigo, colega, que nos ha prestado tanto apoyo en el tema tecnológico.
Abrazo a ambos, el placer es mío también.
Bueno, muy bien. Y a lo mejor acá tenemos un gran comienzo. ¿Cómo es que se vinculan ustedes? ¿De qué manera se produce el acercamiento? Y justamente, ¿qué tiene que ver Smart Play con, por lo menos, con todo lo que tengamos que hablar de tecnología en el caso Deportivo La Guaira?
Comienzo. Bueno, Marcelo, nosotros desde hace unos años, como sabes, yo soy empresario de la industria del deporte. Y desde hace varios años empiezo con el tema de la tecnología, a investigar, a ver cómo es. Y iniciamos con SmartPlay, como a darle forma a lo que es una consultora. Un proyecto que desde hace más de 3 años que iniciamos, recuerdas que era un poco comprensible lo que se hacía una consultora, si ya existían productos, o sea, había que empezar a darle forma. Pero hoy en día, con todos los avances que han estado existiendo, logramos darle forma a explicarle a los equipos. También está un poco más madura la industria, con muchos más profesionales, como el caso que vamos a hablar hoy con La Guaira. Y entonces presentamos dos herramientas de talla mundial, como es Oliver y Métrica Sports. Lo conocen, los oyentes que no lo conozcan, son dos empresas top, una de videoanálisis que se origina en Ámsterdam, y Oliver, que es una empresa de GPS que se coloca en las espinilleras o canilleras, depende de donde, del país de donde se esté hablando. Y entonces las presentamos, nosotros somos representantes en Latinoamérica y empezamos y contactamos al Deportivo La Guaira. Es un contacto no muy a la suerte, porque nosotros vemos en el Deportivo La Guaira un equipo joven, pero conocemos a las personas que están ahí y sabemos que son profesionales, que son personas con ganas de innovar, con ganas de hacer cosas diferentes. Y lo que hicimos fue darles una muestra para que ellos probaran. La muestra, la condición era que en 2 semanas nos los regresaban si no les gustaban. Y antes de la semana nos llama Vicente a decirnos que no nos vamos a llevar nada y que qué vamos a hacer, porque ellos quieren conocer bien cómo es y implementarlo. Los socios míos, uno es Luis Alejandro Hernández, él está en Seattle, y el otro José Manuel Rey, ex capitán de la selección nacional. Y entonces, bueno, cuando empezamos a hablar con Vicente, lo que buscamos es conocer cuál es la necesidad del equipo, cómo se encuentra y cómo los podemos apoyar. porque uno de los temas de la tecnología y en el deporte sobre todo es que hay que vencer, es que la gente cree que todo es costoso o cree que ya se la sabe. Y bueno, acá Vicente y su equipo fue extremadamente abierto y ahí empieza la relación para ver cómo podemos empezar.
Muy bien, muy bien. Una gran introducción. Obviamente mencionaste Métrica Sports y Oliver. En su debido momento hemos conversado con los dos. Nuestros seguidores conocen de qué se trata esa tecnología. Y ahora, Vicente, ya, si te parece bien, ya hablaremos sobre eso. Pero antes que nada, describíamos a Deportivo La Guaira como un club joven que está, los rivales que tienen la Copa Libertadores le llevan la mayoría más de 100 años. Me gustaría que nos contaras cuál es la visión que tiene Deportivo La Guaira como club de fútbol. Estratégicamente, ¿a qué apuntan y cuál es la dirección que a partir de tu función buscan darle?
Sí, fíjese, Marcelo, yo fui futbolista durante 18 años, me retiré hace prácticamente 3 años aquí en el club, acumulé más de 200 partidos y tengo una especie de empatía especial para con el club, ¿verdad? Dentro de nuestra misión, visión y valores, de lo que queremos lograr, cómo queremos competir, está por supuesto el siempre ir a buscar los partidos, el ser un equipo dinámico, un equipo que desde la cultura venezolana propone un cambio a ese miedo a perder, ese miedo al que nos enfrentamos sobre todo como cultura, por tantos obstáculos que hemos tenido a lo largo de nuestra esencia como país en el ámbito deportivo, y un equipo que cambia ese chip, que nosotros como futbolistas teníamos ese bloqueo de tantas cosas que padecíamos a la hora de ir a jugar un partido, y que a la hora de enfrentarse a rivales como Cerro, como América, o inclusive el mismo Atlético Mineiro, con tantos años de historia, tú puedes decir, bueno, ellos en 100 años han tenido la posibilidad de equivocarse y de tener aciertos, que nosotros no los podemos tener en 8 años de historia. Sin embargo, el fútbol, al ser un deporte de emoción, pues lo que le tienes que poner es una inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo puedo yo, como club pequeño, porque bueno, no me da miedo decir que soy un club pequeño, porque está ese famoso dicho que dice, every champion once was a beginner, cada campeón alguna vez fue un aprendiz, pues el decir, estamos acá aprendiendo, queremos innovar, queremos desde la inteligencia emocional buscar aspectos que nos hagan competir de otra manera, así que a eso como club nos enfrentamos, ¿no? Hay equipos en Sudamérica hoy por hoy que pueden ser referencia en un corto plazo de éxito, Defensa y Justicia, Independiente del Valle. Realmente no nos podemos comparar con ellos porque la realidad de los países culturalmente es diferente. Pero sí podemos hacer que desde nuestra actitud, desde la postura con nuestros jugadores jóvenes, el poder tecnológicamente, de una manera didáctica, enseñarle en 30 segundos lo que a veces a mí como jugador en una charla de media hora me fastidiaba porque pierdes la atención del jugador, ¿cómo pueden ser más efectivos a la hora de jugar? Así que a eso como club queremos apuntar.
Está muy claro lo que cuentas, Vicente. ¿Entendés que ese es el papel de la tecnología? Más allá de que los expertos saben, los que analizan partidos o los que toman las métricas de los GPS pueden tener información para evaluar cargas de entrenamiento, todo lo que sabemos que hace ese tipo de tecnología. Pero si tuvieras que describir cuál es el valor que tiene para el futbolista, es justamente ese, facilitar los procesos de comprensión, de aprendizaje.
Sí, porque cuando yo vivía mi etapa como futbolista, las charlas técnicas en las que te muestran un video, en las que personalmente consideraba que someter al escarnio público de todo el equipo una equivocación de un compañero, siempre no cumplía la debida función de corregir alguna falta, algún gol recibido. Creo que el resumirlo en 30 segundos, porque el periodo de atención de un futbolista puede a veces ser muy corto. Es decir, de tú del minuto 25 al minuto 26, es cuando tienes menos rendimiento por una capacidad aeróbica o porque en este minuto corres un poco menos. Yo creo que nosotros, en los 100 años que tiene Atlético Mineiro de diferencia, lo podemos resumir. Entonces, en ese sentido, dentro de nuestra misión, visión, valores, que lo que queremos hacer sobre todo como venezolanos y mostrar a nuestra nación que haciendo cosas diferentes podemos conseguir resultados diferentes, es utilizar la tecnología para eso, para ir a competir contra clubes como ayer, como Cerro Porteño, y poder competirle de tú a tú, y por qué no en un futuro hasta poder ganar.
Está muy claro. Luis, me gustaría una mirada tuya con respecto a lo que decías antes de la madurez del mercado, de cómo en Latinoamérica se empieza a comprender un poco más la tecnología y el valor que puede haber detrás de eso, no viendo solamente en eso un gasto que hay que hacer, sino cuáles pueden ser los beneficios a futuro. ¿Qué entendés que ha cambiado en estos 3 años y que puede cambiar en los años por venir? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los costos de esa tecnología pueden ser privativos para clubes de la región. En cambio, están mucho más a la mano para los clubes europeos, o ni que hablar de la MLS, por ejemplo.
Pues Marcelo, lo que estamos hablando, a pesar de que es tecnología, es un poco más profundo porque la verdad es algo cultural. Hace más de 3 años que nosotros empezamos a conversar, yo estuve recorriendo Latinoamérica y viendo las necesidades, y era claro que el fútbol y el deporte en general en el mundo estaba yendo hacia el uso y a la implementación de la tecnología. Pero la tecnología suele estar mal entendida cuando la gente busca solamente vender un producto. Nosotros no vendemos productos, nosotros somos una consultora, estamos con una formación profesional conocida muchas veces, donde nos asociamos con los clubes para manejar proyectos a mediano y largo plazo. Comprar y vender un GPS, un videoanálisis, eso en el fútbol puntualmente está abarrotado de personas que quieren comercializar y lucrarse sin necesariamente tener una visión a mediano o largo plazo. Y la visión a mediano o largo plazo es algo que nosotros tenemos, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros negocios, que es a lo que venimos a ofrecer al fútbol. Cuando nosotros, fíjate las palabras que usaba ahorita Vicente, todo el tema cultural, todo lo que se está viendo, existen muchos clubes en Latinoamérica que quieren tener una visión a mediano o largo plazo. Es un cambio cultural lo que estamos viviendo en todas las industrias. Ahora, la industria del deporte, por manejar la pasión y la tradición que se maneja, se está viendo un cambio de generación. O sea, si yo llego a venderle un producto de inteligencia artificial a una persona que durante 40 años ha trabajado de forma empírica, es muy difícil, a pesar de que depende de su apertura mental, puede aceptarlo o no. Pero más allá de eso, el club y el director del club o el líder del club, como es en este caso la figura de Vicente, debe creer en eso y debe tener a su alrededor personas que quieran y piensen y sueñen en implementarlo en un mediano o largo plazo. Las herramientas que usa Vicente son las mismas herramientas que usa el Barça, son las mismas herramientas que pidió Salah para el equipo de Egipto. Eso hace 5 años era impensable. Ahora, ahí también viene algo de la mano con los que son nuestros socios, que vienen siendo Métrica y Oliver, que somos profesionales que creemos en la democratización de la tecnología en el deporte. Nosotros, lejos de ser elitistas, de buscar solamente, por supuesto que buscamos al Flamengo, al Boca, a todos los grandes equipos, pero nosotros creemos en la parte baja de la pirámide, la parte media de la pirámide, porque la única forma de nosotros tener una industria mucho más grande que la tenemos, porque nosotros en Latinoamérica somos una mina de atletas en todas las distintas disciplinas, pero nuestras ligas no son de esa misma forma poderosas. Ahora, nosotros tenemos esa labor, que es una labor quijotesca en cierta forma, en hacer que sean cada vez más rentables, cada vez más competitivas, para que la industria crezca, sea más sana y sea más rentable. Entonces, eso entra cuando estos nuevos jóvenes, estos nuevos profesionales tienen la posibilidad de mostrar los resultados, y fíjate que Vicente habla de una forma natural. O sea, él buscaba esto. Nosotros simplemente se nos dio el momento, y así como él hay más. Pero no todos nos conocen, y bueno, eso es un trabajo que toma un tiempo, pues.
Así es, sí. Cualquiera que siga lo que está haciendo Oliver o lo que está haciendo Métrica Sports, en el caso de Oliver hay un foco muy, muy claramente puesto en las canteras, en el fútbol canterano, en distintos lugares, y Métrica Sport, como una herramienta que, por ejemplo, decías que usa el Barcelona, bueno, ha abierto esa herramienta, ha hecho un acceso mucho más, valga la redundancia, accesible, para que no sean prohibitivos para muchos clubes. Ahora, Vicente, nosotros estamos conversando aquí a distancia, pero te propongo un juego. Digamos que yo llego me llego a las instalaciones de Deportivo La Guaira. ¿con qué club me encuentro? Me encuentro con, como decimos acá, buena cantidad de divisiones inferiores, con proyectos de cantera claramente perfilado. ¿Qué tipo de club están teniendo o buscan?
Sí, Marcelo, se encuentra con un club en crecimiento. Estructuralmente estamos construyendo nuestra sede deportiva. Hoy por hoy, a pesar del tema de la pandemia, hemos mantenido todas nuestras categorías inferiores activas con el debido protocolo de seguridad y todo lo que ha implicado. Tenemos hoy por hoy una casa club que debe ser única en el país, con unas instalaciones de primera que en días pasados se la mostramos a la prensa, debidamente equipada, donde el futbolista hoy por hoy recibe sus tres comidas, su atención, su cuidado de salud, algo que en Venezuela era inédito hasta hace unos años. Y no solamente para nuestro club, porque usted me lo pregunta para nuestro club, sino que eso en consecuencia hace que crezca el fútbol venezolano. Porque más allá de nosotros tener rivales en el entorno, que son los equipos contra los que jugamos nuestra liga, somos socios en crecimiento del fútbol venezolano. Entonces nuestro crecimiento también va de la mano de los crecimientos de los otros clubes. Pero yendo a su pregunta, se encuentra con un club que para cualquier lugar donde usted voltee su mirada, va a haber una construcción, ya sea un edificio administrativo, de una segunda cancha, de unas compoticas que las llamamos nosotros, que son las categorías de las que van de los 4 años hasta los 6, academias formativas, es decir, un crecimiento integral del club, que no solamente sea a nivel de la primera división, sino que la primera división tenga un sostén que permita que esa muralla, esa pirámide esté siempre firme, de aquí a, como decía Luis, que evitemos el cortoplacismo, que esto sea un proyecto de mediano a largo plazo. Ese cortoplacismo que a nosotros como venezolanos y como latinos siempre nos ha hecho tanto daño, el de querer ver resultados en un día, en 2 días, el de querer echar un técnico porque pierde la segunda fecha. Es decir, que todos esos vicios del pasado puedan ser resumidos en un proyecto, que se respete el tema proyecto. Eso es lo que usted ve.
Vicente, me interesaría saber si el proyecto deportivo La Guaira está inspirado en algún otro tipo de proyecto de otro club o incluso de otro deporte, ¿por qué no? Y antes hablábamos de la diferencia en tiempo que hay con clubes como Atlético Mineiro, con lo joven que es Deportivo La Guaira. A veces que un club sea joven también puede permitir no cometer errores que cometieron otros, aprender de eso también. Espero no marearte con esto, pero bueno, me gustaría ver si responde a algún tipo de inspiración y en todo caso, ¿cuál es la ventaja actual que hay de tener un club tan joven?
Sí, es que, de hecho, Marcelo, somos jóvenes en toda la estructura. El presidente tiene 38 años, la junta directiva tiene toda 37, 36. Yo tengo 38 años también, nuestro entrenador tiene 38 años. Es decir, por donde lo vea, somos un club joven. Entonces, claro, a lo que usted se refiere, el tratar de emular otros proyectos y poder no cometer los mismos errores que ellos hicieron y a lo que nos enfrentamos, bueno, a mí lo personal me ha cautivado mucho. De hecho, he escuchado ayer el podcast que hicieron con el director deportivo Independiente del Valle y cómo él habla que es una persona que viene fuera del fútbol. Bueno, el que está sentado aquí a mi lado, que usted lo puede estar viendo, lo que capaz nos escucha no, es ingeniero en minas. Este señor es ingeniero en minas y lo conozco yo en el curso de dirección deportiva en la Universidad Metropolitana, cuando estábamos haciendo gestión deportiva en FIFA CIES. Y es como es ver cómo no tiene que ser solo gente de fútbol, sino gente de afuera que pueda pensar fuera de la caja, thinking out of the box, y que nos puedan ayudar a complementar a nosotros los que venimos de adentro de un camerino aspectos que podamos hacer diferente toda esta estructura a la que queremos crecer. Le comentaba el ejemplo de Independiente del Valle porque es un proyecto al cual admiro muchísimo y que ha tenido una sostenibilidad económica que lo ha apalancado mucho y le ha dado esa firmeza a la mesa que es tan necesaria. Pero pudiésemos hablar de muchos ejemplos que yo leo continuamente y los podcasts que escucho de usted con los directores deportivos que agarro ciertas ideas, pero la verdad lo que nos motiva a nosotros es hacer un mejor club para un mejor país. Que nosotros socialmente no hemos tenido unos buenos últimos años y no quiero entrar en temas políticos, pero sí poder ser la punta de lanza que en Venezuela se pueden hacer cosas diferentes y que el Club Deportivo La Guaira puede ser la muestra de ello.
Perfecto. La verdad que yo sería muy mal entrevistador, o en este caso conversador, si no preguntara qué hace un ingeniero en minas dentro del club. No, no quiero dejar pasar esa oportunidad. ¿Lo puede contestar el propio ingeniero o lo puedes contestar vos, Víctor? Ingeniero en minas con ustedes.
Marcelo, ¿cómo estás? Mi nombre es José Esteban Rivas. Se dieron cosas de la vida, circunstancias que a veces uno ni siquiera tiene bajo su control. Yo me gradué de ingeniero en minas, trabajé en la parte comercial, nunca ejercí en una mina como tal, solo la pasantía. Tuve la oportunidad de hacer un MBA en San Francisco. Digamos que allí me vinculé con el tema de la tecnología, viví en Silicon Valley, trabajé en una empresa de tecnología. En ese momento se dio la oportunidad de yo fundar una empresa en paralelo con el trabajo que yo tenía ya en San Francisco, una empresa vinculada al deporte, donde básicamente facilitábamos la administración de canchas que ponen sus instalaciones en reserva, en línea, y luego eso dio pie a también crear una plataforma para administrar las academias deportivas de mejor manera. Una cosa dio a la otra. Y mientras yo estaba en ese viaje, o sea, me dio la oportunidad de conocer a Vicente en el curso de FIFA para yo poder vincularme un poquito más con el fútbol. Entonces, así fue como yo, un ingeniero en minas con una especialización en negocios, pudo vincularse un poquito más con el fútbol, y fue siempre a través de un curso de gestión deportiva, que bueno, fue donde yo conocí a Vicente. Vicente me da la oportunidad de ingresar al mundo del fútbol y aquí está.
Bien, es una muestra clara de que en este momento de cambio el fútbol se nutre de diferentes industrias y personajes también para poder enriquecerlo. Luis, me gustaría retomar algo que decía Vicente hace unos minutos con la promesa de no hablar de política, pero a ver, compartimos en Sudamérica algunas cosas en común que tienen que ver con, a veces, comparados con otros continentes, con otras realidades, la posibilidad de planificar, de que haya un escenario estable, de poder hacer un proyecto a largo plazo. Bueno, no siempre se puede, y probablemente no se pueda en Venezuela, tampoco en Argentina, bueno, en otros países de la región tenemos realidades diferentes. ¿Cómo es la manera de poder hacer sustentable un proyecto que involucra tecnología, que implica... La tecnología es no solamente tener dispositivos, es capacitarse, tener que actualizarse. Bueno, hay una serie de cosas. ¿Cómo se puede planificar en esos contextos?
Marcelo, ahí hay unas palabras que son muy importantes explicar. Hacer un proyecto necesita de alguien que sepa de proyectos. Yo soy ingeniero industrial, formado con especialización en gerencia de proyectos, y perdón que contradiga, pero la verdad en Latinoamérica todo es posible hacerlo a mediano o largo plazo si se cuenta con un proyecto y una hoja de ruta. ¿Qué sucede? Cuando una persona o cualquier club o lo que sucede en las políticas o en los diferentes personas que dicen tengo un proyecto pero no tengo nada escrito, eso no es un proyecto. Entonces hay gente que puede tener una idea, pero de la idea al papel hay un largo trayecto. Y del papel a la realidad es el doble o el triple de largo. Entonces, si yo tengo un proyecto real que lo puedo escribir, lo puedo transmitir, yo sí lo puedo construir. Y lo digo con toda la propiedad porque yo en Venezuela construí un complejo deportivo y Venezuela tiene una inflación interanual, en el año 2020 la inflación interanual era de 4.087%. Y 10 años después mi complejo sigue siendo rentable. Y hoy en día estoy en Buenos Aires, que tiene la segunda mayor inflación de del continente, que es 37.2, y todavía siguen siendo rentables los proyectos. Lo que no es rentable y es muy difícil es que yo pueda implementar la tecnología de la noche a la mañana. Lo que es muy difícil es que yo pueda hacer que un club que yo le meta tecnología sea campeón de la Libertadores de la noche a la mañana. Entonces, ahí viene un tema de que la necesidad de que se ve en estos países, muy relacionada con la idiosincrasia, es que la gente el cortoplacismo necesita solicitar soluciones a la urgencia de hoy. ¿Cómo hago que mi equipo no descienda? ¿O cómo hago que mi equipo gane mañana? Entonces, claro, es muy difícil, y entonces corriendo, la gente persiguiéndose que acabe el que lo tiene en la cola, damos trompos, y entonces ahí se va. Algo clave que habla Vicente y que va a seguir saliendo es que muchas veces las industrias se siguen nutriendo de los mismos errores, los reciclan. Porque si yo hablo con el de mi al lado y vemos lo mismo, no estamos viendo la otra óptica que trae el ingeniero de minas, que trae el filósofo, el antropólogo. Entonces, todo ese cambio de guardia está viniendo por un nuevo mundo que estamos descubriendo. Y en personas que realmente tenemos la convicción de que hay un mediano o largo plazo. Cuando yo le hablo a este negocio o lo que es Smartplay, algunas personas hace poco me decía una gente de jugadores, pero bueno, no es tanto lo que te ganas. ¿Y cómo no es tanto lo que te ganas? Claro, porque cuando yo vendo un jugador, me gano millones de dólares. Sí, pero ¿cada cuánto vende un jugador? ¿Y de dónde sacas si no estás invirtiendo en las inferiores? Entonces, todo eso que nosotros, como venezolanos, argentinos, colombianos, vivimos con muchas carencias, con muchas necesidades, nosotros las podemos revertir, porque estamos hablando de que este es un club nuevo, el fútbol venezolano tiene 20 años, vamos a empezar por eso. Entonces, esto es un club nuevo, pero nuevo o joven, con una cantidad de herramientas que ya él tiene a su disposición, 100 años de historia de otros países para comparar. No es lo mismo el que nació hace 100 años, que no sabía leer, porque no había escritura. Entonces, hoy todas esas herramientas ayudan a lo que pasó ayer. Yo no sé si los que hayan tenido la oportunidad de ver el partido ayer, el narrador hablaba de que el juego del Deportivo La Guaira, a su criterio, era un juego muy inteligente. Entonces, ¿cómo yo que estoy queriendo vender, o Smartplay que quiere vender a equipos smart para que sean smart, inteligentes, y el Deportivo La Guaira que lo quiere implementar, hace que el narrador lo transmita sin haber hablado con él? Porque se está transmitiendo una filosofía, se está logrando, pero porque creemos en eso. Entonces, ahí hay una gran diferencia que para los que nos conocen y todos los que estamos en la industria en Latinoamérica, empezamos a ver quiénes realmente creemos en un futuro. Y yo estoy convencido, tengo la plena convicción de que nuestra industria tiene un futuro enorme, porque cada vez hay más profesionales y hay más emprendedores, ojo. Entonces, ahí es donde está nuestra gran virtud, pues.
Bien, muy, muy claro. Vicente, tenemos el panorama de lo que es Deportivo La Guaira con el uso de la tecnología para mejorar el rendimiento del equipo, mejorar los procesos de aprendizaje también. Pero como director general hay más que lo que pasa en el campo de juego en función del club. ¿Qué otra idea innovadora o qué otra visión innovadora tiene Deportivo La Guaira al margen del desarrollo del equipo de fútbol, al margen del alto rendimiento?
Mire, Marcelo, usted sabe que yo fui capitán durante muchos años, y cuando uno aprende a leer el vestuario, algo que siempre yo decía era que el futbolista real se ve en la adversidad, en cuando vas entrando un camerino perdiendo 2-1, porque claro, en la victoria todo el mundo sabe qué hacer. La victoria, todo el mundo sabe ser feliz, sabe cómo abrazar al compañero, quizás los errores quedan escondidos, pero en la adversidad realmente es cuando se ve el pundonor, el proyecto, el qué jugador es el que está en el banco y desea que el que está dentro le vaya bien, no que le vaya mal para entrar a jugar. Todo ese tipo de circunstancias, pues uno cuando lo vive y viene y se junta después con gente como Luis, como José Esteban, como Daniel Farías, que era el entrenador que tenemos, pues realmente crea una institución que al margen de la tecnología busca, dentro de su misión, visión y valores, ser innovador. ¿Innovador en qué sentido? Pues en crear una sociedad de jóvenes, de futbolistas, que estén todo el tiempo en pro activo a una sociedad modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese mismo futbolista, cuando salga a la calle, pues pueda dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches, y que sea referenciado como un tipo de club y un tipo de sociedad, ¿verdad? Romper esos esquemas de tipos mal hablados o quizás que esos estereotipos que marcan, sobre todo a veces a futbolistas en la época por quizás un mal pasado. Entonces, al margen de esta tecnología, nosotros estamos haciendo como club, que tenga un club con las bases bien firmes para tipos correctos para la sociedad, tipos que puedan, inclusive, desde el punto de vista inferiores, si uno no llega a ser profesional en el fútbol, puede ser profesional en la preparación física, puede ser un posible administrador para el club, puede ser un tipo de comunicación social, y todo ese tipo de gente ya crece con una empatía para con el club. Y lo que tiene que hacer sencillamente es educarlo en otras áreas y que pueda también tener otro tipo de carrera en un futuro.
Bien, Vicente, si escuchas nuestros podcasts, sabes que bueno, que a nosotros nos gusta dar datos cuando conversamos. Y a ver, yo tengo acá unos números. En las dos últimas temporadas en la MLS se han incorporado 40 futbolistas menores de 25 años y la mayoría de ellos son o de Perú o de Venezuela. ¿Es parte del proyecto de Deportivo La Guaira ser un club formador para después poder aprovechar la idea de la venta de futbolistas, posicionarse como un club que forma y luego exporta? ¿Es parte de la estrategia?
Sí, sí, absolutamente. Pues bueno, eso también es parte de la industria del fútbol y del capital del cual se nutren sobre todo los clubes de Sudamérica. Y el mercado norteamericano sin duda que está abriendo las puertas no solamente por ser un país potencia, sino que ellos cada día más se abren a lo que es toda la estructura del fútbol mundial. Ellos cambiaron su política hace unos años de comprar tantos jugadores adultos y buscar más posibles talentos que pudiesen en un futuro, pues ser un futuro Messi, un tipo que puedan ellos explotar. Entonces, el mercado norteamericano para nosotros es muy atractivo. Estamos en el mismo continente y sin duda que los futbolistas venezolanos que han ido para allá han tenido muy buen rendimiento. Han sido jugadores muy bien valorados y nos ven con muy buenos ojos. Es sin duda política del club poder formar jugadores que vayan a ser vendibles o puedan ser vendibles. No nos queremos apurar a eso. Sabemos que eso tiene que ser consecuencia de un proyecto bien fundado, un proyecto bien creado, que de ese tipo de futbolista. Y a eso nos estamos abarcando. No es que queremos tener un golpe de suerte y sacar un futbolista y después 10 años, no. No, que sea algo continuo en el tiempo.
Bien. Por lo general, el fútbol, cuando se habla de jugadores que proceden de diferentes países, uno se hace una idea de qué tipo de jugador es, más allá de que no son todos iguales y hay distintas posiciones y distintas maneras de jugar al fútbol. Pero cuando yo pienso en un jugador brasileño ya me hago una idea, cuando pienso en un jugador uruguayo tengo una idea formada, un jugador argentino. ¿Cuál sería el prototipo o qué distinguiría al futbolista venezolano?
Hoy por hoy nosotros hemos sacado muy buenos extremos, okay, que en las diferentes ligas del mundo están haciendo diferencia. Irreverencia, pudiese ser una palabra que los catalogue, el de no importa cuál sea tu pasaporte, el mío, más allá de que el tuyo diga, a ver, cualquier idiosincrasia, no quiero caer en decir alguno, yo compito contra ti y soy capaz de hacer cosas diferentes. Ahora bien, ciertamente todavía pesa un poquito el hecho de tener una nacionalidad o la otra, porque a la hora de tú tener una balanza, un brasilero, un argentino, un uruguayo, en la igualdad de condiciones, quizás la balanza se torna por experiencia hacia los jugadores de esta nacionalidad. Pero era lo que te decía iniciando esta charla tan amena. Siempre no hay que tener miedo a aprender y a empezar. El futbolista venezolano está empezando a hacer su nombre y a decir si puedo competir igual que los demás. Y eso es la irreverencia que puede catapultar o catalogar hoy al futbolista venezolano, es lo que tiene que ser. Nosotros le decimos aquí el bochinchero, el irreverente, ese que no cree en eufemismo o que está ahí para hacer algo diferente, eso es, un futbolista irreverente.
Muy claro, muy, muy, muy buena idea y es fácil conformarse un perfil de jugador con esto que comentabas. Y lo último que te quiero preguntar, vinculado estrictamente con el fútbol. En la serie de entrevistas a directores deportivos hubo uno que una vez comentó que él cuando era futbolista estaba convencido de que al fútbol lo hacen los jugadores y solamente los jugadores. Pero cuando pasó del otro lado del escritorio, ahí comprendió que el fútbol no se hace solamente con jugadores. Hay que, hay que gestionarlo, hay que planificar, hay que tomar decisiones. En tu caso, te fuiste formando antes de dejar de ser futbolista. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Alguna vez creíste que el fútbol era solamente de los futbolistas y del otro lado de la mesa ahora te das cuenta que no?
No, siempre, Marcelo, siempre estuve convencido que tenía que ser algo integral. A ver, ¿qué determina, más allá de lo esotérico y todo que podemos decir, que una pelota dé en el palo y salga? ¿Qué determina que dé en el palo y entre en el minuto 90? ¿Qué puede pasar si yo como equipo estoy ganando 1-0 y me empatan en el 90 y perdí el título en el último campeonato? Yo creo que todo eso engloba un trabajo conjunto, como la institución. O sea, hay clubes en el mundo que ganan partidos solo por la camiseta, o sea, porque tú puedes poner 11 personas, hay 11 jugadores, sin faltar el respeto, por supuesto, y esos 11 jugadores van a ganarlo, porque el club como institución, todo funciona, todo gira en torno a un objetivo. Es decir, se alinean todas las fuerzas para que ese club logre. Y está todo el mundo claro. Uno le pregunta desde el utilero hasta la secretaria, hasta el administrador, ¿cuáles son la misión, visión y valor del club? Y te lo responde. Bueno, somos un club que nos dedicamos a esto, que queremos crecer, que somos irreverentes. Entonces, cuando tú pones 11 jugadores, claro que pueden saber su propósito, pero todo lo que está atrás no lo empuja. La pelota da en el palo y sale, no entra. Pero cuando todos están alineados y todos saben exactamente hacia dónde va el club, esa pelota da en el palo en el minuto 90 y va a entrar.
Perfecto, perfecto. Muy buen panorama. Luis, por último quiero preguntarte también, volviendo a lo que a lo mejor nos dio la excusa para esta conversación. Métrica Sports y Oliver son dos compañías tecnológicas que trabajan cada una con su perfil bien claro en soluciones para aportarle al fútbol. Al mismo tiempo, detrás de esas dos compañías hay personas que conocen a la perfección cómo funciona el mercado sudamericano, porque provienen de ahí. Entonces, ¿eso ha sido una ventaja también para trabajar con ellos y no con otros probablemente?
Sí ha sido una ventaja, aunque la verdad, sí, ha sido, sí, sin duda alguna ha sido una ventaja. Igual, una vez que empezamos a conversar, somos compañías muy humanas, por más que estamos hablando de un negocio del fútbol, de la industria del deporte, de la industria de la tecnología, detrás de toda empresa, de toda corporación, de todo club, van a haber unas personas que son las que deciden qué hacer, qué no hacer. Y el tema de nosotros es que somos una empresa también joven, que somos muy transparentes y tenemos unos valores que recalcamos mucho, que somos muy íntegros. Entonces, nosotros lo que les presentamos a ellos, cosa clara, es que entendemos que para ellos el mercado europeo es el mercado principal. Entonces, venir a Latinoamérica para empresas holandesas, inglesas, de cualquier otro país, es complejo. Porque volvemos, estamos hablando de que estos países tienen la necesidad del corto plazo por la inflación, por los cambios de gobierno, por los cambios en los clubes. Entonces, no es tan rentable venirse a Latinoamérica. Ahora, tampoco es tan simple encontrar profesionales que puedan hablar varios idiomas para entender lo que pasa en varios continentes y traducírselo a la necesidad de cada país. Porque no es lo mismo hablar con el Deportivo La Guaira que hablar con, no sé, el Junior de Barranquilla, o hablar con el River, y no es lo mismo hablar con River que con Boca, que con Lanús, que con ninguno de los argentinos. O sea, que, entonces, estamos hablando de que nosotros somos una especie de traductores para entender las necesidades, para generar esa confianza y para introducir toda esta tecnología, estos nuevos avances de otros continentes y poder hacer que todos tengan un ganar-ganar. Obviamente nosotros en el medio tenemos que convivir con una cantidad de dificultades, pero que crecimos con ellas. O sea, crecer con la inflación, con las diferencias de importación, con los temas legales de cada país es súper complejo. Pero nosotros creemos en eso. Creemos en que debemos nuestro grano de arena en aportar en el crecimiento. Porque fíjate que el caso del Deportivo La Guaira básicamente es como un David Goliat. Pero nosotros en Latinoamérica, de una u otra forma, la camiseta cada vez pesa menos. Ya en el último mundial, un equipo asiático le ganó a un latinoamericano. ¡Ojo! Entonces, todo esto nosotros o lo empezamos a implementar o lamentablemente vamos a empezar a ver muchos equipos y muchas ligas que van a ir cayendo. Eso lo sabes tú perfectamente porque los datos lo dicen. cuando el Deportivo La Guaira, si va a vender un jugador a los Estados Unidos y le tiene toda su información de la pierna y todo lo que tiene con tecnología en los últimos años, va a generar mayor credibilidad que el típico que tiene al Messi. Todo el que esté en la industria del fútbol sabe que la proliferación de grandes estrellas pareciera que se hayan dado las piedras, y no es cierto. Porque todo el mundo dice, no, tengo el mejor, el mejor, el mejor. Y los datos, no los tengo, ya se acabó, ya el fútbol no funciona así. Entonces, eso es lo que nosotros presentamos. Sí, afortunadamente facilitó que ellos conocen el mercado latinoamericano, pero ya hoy en día se nos acerca mucho porque la parte humana y profesional está tomando mucho peso, y afortunadamente nosotros hemos logrado generar esa credibilidad y bueno, acabamos viento en popa.
Bien, Luis, te agradezco mucho y bueno, voy a tener el cierre con Vicente. La pregunta es muy simple, Vicente. ¿La tecnología mejora al fútbol? ¿Mejora al futbolista?
Sí, sin duda que lo hace. Creemos y estamos convencidos que apostando a la tecnología mejoraremos nuestra institución, mejoraremos a nuestros futbolistas y les daremos herramientas, sobre todo a ellos, para que sea mucho mejor.
Vicente Suano, muchísimas gracias por haber estado en Big Data Sports también.
Por favor, Marcelo, ha sido un placer. No sabe el gusto que ha sido conversar con usted y dar las gracias a Luis, sobre todo por esta invitación.
Gracias, Marcelo. Un gustazo, de verdad, y siempre es un placer hablar contigo.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.